lo que refieres de algunos sitios mal puestos. El otro día una persona con cierta simpatía me decía que cuando se ponía a navegar por internet, en lugar de navegar, naufragaba. Y eso me hizo pensar que puede ser así, ¿no? O sea, cuántas veces hay cosas que son buenas en sí mismas, pero que pueden acabar creándonos adicciones, dependencias, esclavitudes. Y es porque muchas veces también confundimos dos realidades que son distintas. Lo que es necesario, de lo que a lo mejor solo es un deseo, un apetente. Confundimos las necesidades con los deseos. Y decimos que necesitamos un nuevo trabajo, una nueva realidad para ser felices. A lo mejor solo lo deseamos. O podemos necesitar bienes, cosas, aficiones, espacios para realizarnos como personas. Pero a lo mejor solo son deseos, no tanto necesidades. Cuando uno pierde cosas, cuando uno se aprieta el cinturón, como a lo mejor pasa ahora más en el tiempo de crisis, cuando uno se vuelve más austero, se da cuenta de que hay cosas que antes parecían tan necesarias y que de repente se da cuenta de que puede vivir sin ellas. Y más aún incluso, ¿no?, que cosas difíciles que nos ocurren, que parecía imposible ser felices con ellas o viviendo con ellas, sin embargo podemos ser felices y tener paz viviendo con la enfermedad, con la crisis, con dificultades, con problemas. Qué importante es saber distinguir lo que es una necesidad de verdad de lo que es un solo deseo. Pero muchas veces nos empeñamos y nos apegamos y por eso acabamos creando o teniendo apegos que nos hacen un poco esclavos. Y perdemos también nuestra propia libertad. Hoy en día que la libertad es un valor tan grande, que se valora tanto. Hay una película sobre un cura polaco, donde lo que está en juego es la libertad. Y él decía, la libertad está dentro de nosotros. Qué importante, por supuesto, esa libertad exterior para poder vivir la libertad interior, pero incluso aunque no hubiese esa libertad exterior, yo también puedo ser libre interiormente. Esa libertad interior nadie me la puede quitar. Y también pueden quitar la exterior, y es un problema, por supuesto, pero la interior nadie. Muchas veces son nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestro pecado, los que nos hacen más esclavos que lo exterior. Muchas veces confundimos lo que es la verdadera libertad y pensamos que cuantas más posibilidades de elegir tengamos, vamos a ser más libres. Cuando también sabemos que lo que nos hace libres es comprometernos. Cada vez que nos comprometemos con un bien para nuestra vida, somos más libres que antes, aunque se reduzcan las posibilidades de elección. Cuando no tienen muchos hijos, pues tienen las posibilidades de elegir otra serie de cosas. Y sin embargo, más libre. Cuando le dice un sí, de corazón y desde su libertad a la voluntad de Dios en su vida. Qué importante es esto para aprender a ser más libres. Libres por lo que tenemos, libres para aceptar nuestra vida tal y como es, con su belleza y con sus límites. Libres para vivir lo que nos toca vivir, sin querer estar en otra parte, o querer vivir una realidad que no es la nuestra, una vida que no es la nuestra. Decirle que sí libremente al plan de Dios en mi vida. Ese sería, en realidad, nuestro camino de santidad, nuestro camino a seguir. Pero muchas veces nos sentimos un poco como este paralítico del Evangelio de hoy. Nos sentimos paralizados, esclavizados, nos sentimos un poco atados. Y necesitamos también, como el paralítico, de cuatro amigos. Yo tenía cuatro amigos, bastante buenos, en realidad. Y a veces pienso, cuando esto está lleno, a lo mejor en el día de la alegría, si alguien quisiera entrar, tenía que levantar un par de tejas y entrar por aquí para escuchar la misa. Pues sí, fue lo que pasaba a Jesús en Cafarnaúm, donde era famoso, porque era querido, era admirado, y Jesús realizó muchos milagros en Cafarnaúm, mucho más que en ninguna otra parte. Y hoy, cuando uno va a Cafarnaúm, lo único que ve son piedras de ese pueblo. De ese pueblo donde Jesús realizó tantos milagros. Y como era famoso, pues estaba colapsado esa sinagoga donde él iba a hablar, a enseñar, a predicar. Estaba colapsado. Y este paralítico tenía cuatro amigos bastante ingeniosos, ¿no? Cuando la fe se hace creativa, cuando parte del amor, cuando cuando es una fe que crece en el amor. Y la fe de esos hombres crecía en el amor a su amigo. Crecía en esa solidaridad de destinos, en ese camino común. Decía ya María que deberíamos ser artífices o capaces de crear o de dar la vida por construir solidaridad y amistad a nuestro alrededor. Y eso es muy real. Es lo que hacen esos cuatro amigos. Construyen esa solidaridad. La amistad se convierte entonces en una fe, o convierte la fe en una fe creativa, y tan creativa que es capaz de romper moldes, que es capaz de quitar tejas, que es capaz de escandalizar a los que estaban cerca y veían bueno, estos cuatro locos entrando por una parte que no correspondía. La fe nuestra, muchas veces como cristianos, no es tan creativa y es un poco más mustia, la queda un poco más seca, porque le falta esa conciencia del amor, esa realidad del amor que transforma la fe en arte creadora, le da vida a nuestra fe. Necesitamos una fe así, una fe capaz de vencer muros, de vencer barreras. Muchas veces nuestra razón nos dice podemos llegar hasta aquí, más no. Pero justamente la fe es lo que nos hace pensar que podemos llegar mucho más allá de lo que la razón dice que es posible. Pero cuando nos convencemos de que no es posible, la fe no es viva, nos acabamos quedando donde estamos. Debemos pedirle a Dios siempre una fe capaz de ver más allá, de luchar más allá, de no tirar la toalla solamente cuando se da cuenta de los propios límites, de los fracasos, sino de ir mucho más allá. Y esos hombres creían en algo muy importante, en el poder liberador de Jesús. En un poder liberador, de que Jesús era capaz de liberar al hombre, en todos los sentidos. Porque lo más curioso es que el Evangelio y el primer milagro que se produce es el de la confesión, es el de la absolución, podemos decir. Sin ni siquiera decir sus pecados, el enfermo es absuelto. Y aquí nos damos cuenta de qué unida está el alma y el cuerpo. A veces da poca importancia a estas cosas. Nos podemos cansar físicamente y nos damos cuenta de que nuestra alma necesita también descanso. Y cuántas veces, cuando nuestra alma está mal, se manifiesta, como también veíamos hace poco, en que nuestro cuerpo está mal. En enfermedades, en debilidades físicas, en malestar físico. ¿Qué unidas están ambas realidades? Tan unidas que tampoco basta con decir, bueno, voy muy espiritual, voy a rezar mucho, pero me olvido de lo natural. Padre Cantoni decía que no basta con que formemos hombres que estén muy unidos espiritualmente a Dios. Necesitamos formar hombres que estén muy unidos a Dios y muy anclados en lo natural. Que imponen perfectamente, entre comillas, pero perfecto, solo en el cielo. Que integren la naturaleza y la gracia, que integren lo humano y lo divino, que sean capaces de asumir todo y no solamente unilateralmente anclarse en lo sobrenatural. Es porque si falta el anclaje en lo natural nos acaba a veces limitando y nos acaba dividiendo interiormente. Por eso lo importante es esa unidad, el respeto a lo natural en nuestra vida. Y el respeto a lo sobrenatural en nuestra vida. Si no cuidamos el alma, difícilmente vamos a ir bien en el cuerpo. Si nos dejamos esclavizar muchas cosas, difícilmente vamos a estar bien interiormente. Y por eso Jesús lo primero que hace es sanar su alma. Y libera a este hombre del pecado. Y le da una gracia nueva, y le da una vida nueva. Y lo libera de algo que a lo mejor ni siquiera era consciente de que necesitaba ser liberado. Del pecado. Tantas veces hemos acostumbrado a nuestro pecado y ahora somos conscientes de cuánto nos esclaviza, de cuánto nos limita, de cuánto nos entorpece. Lo primero que hace es eso. Aunque a uno no le gusta, por supuesto, los fariseos ven que esa misericordia así por un hombre no. Pero además de eso, ¿qué está detrás? Que nos cuesta a veces entender esa misericordia de Dios, que absuelve de esa forma, que libera de esa forma. Muchas veces cuando escuchamos la parábola del hijo pródigo, nos sigue costando esa misericordia de Dios. Que perdona sin castigo, que perdona sin penitencia, que perdona sin pagar lo que ha hecho mal. La misericordia de Dios hoy es una misericordia sin condiciones. Por consecuencia de ese perdón, y también lo más bonito, es la sanación de este hombre que no podía andar. Era paralítico del alma y del cuerpo. Lo libera del alma y lo libera del cuerpo. Pero cuando lo libera del cuerpo le dice algo que también nos llama la atención, le dice, coge tu camilla, puede haberla dejado, no, a lo mejor otro la necesitaba, pero le dice, coge tu camilla y vete a tu casa. Coger la camilla significa coger algo que en realidad es un problema. Porque cuando uno se rompe la pierna, o sea, uno con la pierna rota por aquí, pero usa muletas, cuando deja. Marcos está a la muleta porque ya no. ¿Ves? Ha dejado la muleta. No ha ido con la muleta a su casa, no ha ido con la muleta. Porque no le hace falta la muleta. ¿Qué falta le hacía al paralítico la camilla? Ninguna. Y se va a decir, dice, coge tu camilla. Coger la camilla también significa, coge aquello que te recuerda lo que has sido. Coge aquello que te recuerda que has sido liberado por Dios, que la misericordia de Dios ha sido grande en tu vida. Coge aquello que te hace agradecerle a Dios cada día de tu vida. Coge aquello que te hace más humilde y más consciente de que puedes volver a ser paralítico en algún momento. Coge esa camilla que te recuerda que si los demás no eres nadie, que necesitas amigos para poder vivir tu fe. Coge esa camilla que te hace consciente de tu pequeñez, de tu debilidad, de tus carencias, porque si no te vas a sentir muy grande y a lo mejor vas a renunciar al lugar de la camilla a Dios. Y nosotros pensamos, bueno, qué bueno es muchas veces cargar con nuestra camilla, que puede ser ese pecado nuestro que se repite, que puede ser esa debilidad nuestra que nos gustaría dejar de lado, que puede ser el Dios que nos recuerda que la misericordia de Dios es la que permite que podamos arraigarnos en el corazón de Dios, que es Dios el que nos salva, el que nos levanta, el que nos libera, para que no se nos olvide, para que no pensemos que somos nosotros, que es nuestra fuerza, que es nuestra capacidad, que son nuestros méritos, que en realidad Dios está feliz con nosotros, que qué más quiere, por lo que hacemos, ¿no? Por lo buenos que somos. Coger la comida también es asumir que necesitamos su perdón continuamente y su misericordia. Nosotros necesitamos su gracia para poder caminar. Esa pide al Señor que nos haga pensar cuál es mi camilla, con esa camilla que tengo que cargar con ella. Y me gustaría dejarla a veces de lado, ¿no? Como las cruces. Me gustaría dejarla al borde del camino para pensar, bueno, ya, me olvido de esto y voy a lo mío, ¿no? Ahora que soy libre. ¿Cuál es esa camilla que tantas veces nos recuerda que somos un poco esclavos? Y que esa esclavitud va a seguir en mi corazón para recordarme que tengo que mirar a lo alto, que tengo que buscar a Dios, que tengo que a dejarme ayudar por otros que me recuerdan que soy esclavo, que soy paralítico y que soy débil. Qué importante es esa comunidad, que a veces se nos olvida, ¿no? La salvación de los demás, la salvación mía, la salvación es de Dios en nosotros, pero necesita nuestro sí. Como decía San Pablo, no es un sí ahora y un no después, es mi sí constante, es la fuerza del Espíritu en mí la que permite entonces que le diga que sí a Dios para construir una fraternidad, una iglesia solidaria, una iglesia que nos preocupa la salvación de los otros. A veces vamos a una iglesia en la que cada uno va a lo suyo, yo con Dios. No somos responsables los unos de los otros, somos responsables del camino que seguimos, de aconsejar, de ayudar. No da igual, no nos da igual y no nos puede dar igual. Por eso vamos a pedir a Dios que nos dé la fuerza y la valentía muchas veces para ayudar a otros, para llevar su camilla hasta Dios. Luego Dios sabrá lo que hace con esa persona y con su camilla, pero acercar a otros a Dios. Qué importante es en nuestro caminar que podamos conducir a las personas para que se encuentren con María en el santuario, que se encuentren con el Señor en sus vidas, a través de nuestra vida. Por supuesto, no. Quizás no levantando tejas, quizás simplemente quitando las tejas de nuestro corazón para que en ella puedan ver a Dios. Quizás simplemente contando lo que nos ha ocurrido, o diciendo lo que nos pasa, o por qué creemos. Y solo eso a lo mejor permite que Dios pueda llegar a sus corazones y pueda cambiar sus vidas. Pero necesitamos amigos que crean, amigos con fe viva y creadora. Pidámosle al Señor que al escuchar ya, estamos a punto de comenzar la cuaresma, y se ve una buena oportunidad, este Evangelio, para pensar lo que puede ser esta cuaresma para nosotros. Una oportunidad de cambiar, de crecer y de encontrarnos con ese Dios que nos salva, que nos libera de tantas cosas que nos atan y que realmente nos permita vivir siempre en su presencia y con esa paz de sentirnos tan contentos como el hombre liberado que sale con su camilla, pero sale feliz porque su vida comienza de nuevo. Y esa es la esperanza, que hoy podamos alegrarnos y entregarlo a Dios nuestras debilidades, nuestras ataduras, nuestros miedos, y pedir la liberación del alma para poder entregarnos a los demás y para poder amar con un corazón más grande.